Les saludo a todos con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a comentar los resultados del Congreso Nacional Sexto Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, convocado para Baja California Norte, bueno, Baja California a secas, Rosarito, pero realmente efectuado en las orillas de Cancún, en Quintana Roo, en el otro extremo del país. En una de las transmisiones precedentes tratábamos de dilucidar por qué el Congreso Nacional del Sindicato de Maestros, el Congreso Nacional del CENTE, se realizaba en este periodo en el que el presidente Calderón no se ha ido aún y el presidente electo Peña Nieto aún no llega, una especie de interregno que dejaba unas ciertas arenas movedizas para dar mensajes o para que el CENTE tuviese más fuerza en su Congreso. De manera que tratábamos de dilucidar por qué en estas fechas, por qué en octubre, por qué no en una fecha anterior mucho más clara o en una fecha posterior, como enero o febrero del 2013, más clara ya con el presidente nuevo en ejercicio. No tenemos la respuesta, pero la cúpula del Nacional del CENTE seguramente la tendrá. A nosotros nos queda solamente especular ante falta de información. Y para dar una tentativa respuesta a esta pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué en octubre? No antes, sino después. No hemos podido encontrar más que una columna de el autor Alberto Aguirre en el serio medio denominado El Economista, que transmite en eleconomista.mx. Y Alberto Aguirre, el día 15 de octubre, 3 días antes de la inauguración, explicaba que este Congreso Nacional tiene el carácter de extraordinario y se realizó en cumplimiento a un emplazamiento de las autoridades laborales. De manera que, de ser cierto este análisis, este columnista, que es un columnista serio, que tiene información cercana del CENTE, no sé por qué vía, ignoro por qué vía, pero con frecuencia aborda los temas del CENTE de una manera imparcial, no como algunos chicos que andan por ahí en la jornada. Entonces, ahora el documento, la columna se tituló La hora del Vester, de Alberto Aguirre, como decíamos, y bueno, y él puntualiza que el Congreso Nacional se resolvía, se ejecutaba, no por voluntad de la maestra del Vester, finalmente, sino, dicho de otra manera, por mandato judicial, así de simple, pues, por mandato de una autoridad que es al mismo tiempo jurisdiccional y judicial administrativa, que son los tribunales federales de conciliación. Entonces, un mandato de ley, un mandato de juez, digamos, era lo que obligaba al Vester Gordillo a ir a elecciones, después de que no se hacían congresos desde el año 2004 en Tonatico. Entonces, esa es una de las razones. Ignoramos cuál sea el fondo del asunto realmente. También ignoramos por qué la Coordinadora Nacional, la CENTE, que pudo haber sido la impulsora por la vía judicial de que se obligara a ir al Vester Gordillo al Congreso, ¿por qué no ha sido ruidosa con este supuesto triunfo? En el caso de que hubiesen sido ellos, la coordinadora, quienes obligaron al CENTE a ir al Congreso. No, ignoro por qué no han hecho alharaca, ruido, escándalo con esta definición y se han mantenido relativamente silenciosos. Entonces, el motivo de que el Congreso sea en octubre lo ignoramos, pero aquí hay un apunte que dice que es mandato judicial para que se hiciera esto. Bueno, hechas las cosas así, sea como sea, haiga sido como haiga sido, dice un clásico, se inauguró el Congreso el día 18 de octubre. Y en ese Congreso, la maestra del Vester, Gordillo Morales, por supuesto, hizo su discurso principal el día de la inauguración, con personajes prácticamente inexistentes del ámbito nacional, Y sí, del ámbito local, como es el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y otro líder sindical eterno, que es de Schamps, que gobierna desde el siglo pasado también, que cumplirá 20 años ya cuando concluya este sexenio nuevo que también se inaugura él solito. Y por ahí otro representante de la UNT, de aquel inefable Francisco Hernández Juárez de Telefonistas, que lleva 36 años al frente del sindicato de telefonistas. Y por supuesto la cúpula del CENTE, que ya va a cumplir 30 después de este mandato interminable nuevo de 6 años. Y entonces la intervención de la maestra decía lo siguiente, que Quintana Roo es una entidad federativa gobernada por un amigo, que saludaba a los órganos de gobierno, que saludaba al presidium, que saludaba a Carlos Romero de Champ, bienvenido a tu casa, que saludaba a su amigo y compañero líder de los telefonistas, ya decíamos, CENTE para los 30 años, telefonistas para los 35 años, ininterrumpidos, con la mano metida hasta el codo en las finanzas y sin rendir las cuentas. También saludos pues, al líder de los telefonistas, Hernández Juárez, a los líderes de la FEDES, etcétera. Y decía que era grato saludar a quienes han acometido enormes esfuerzos por la América Latina. Saludaba a la Confederación de Educadores de América. También le daba muchísimo gusto, algo que era novedoso, pues, para estas épocas del CENTE, que viniesen líderes sindicales desde antes del año 92, desde el año 89, ella dice 92, pero realmente antes del 89. Por ejemplo, José Luis Andrade Ibarra, secretario general del CENTE en los años 70, de la época alta de longitud, y otro, Miranda Castro, Alberto Miranda Castro, del año 80-83, líderes del CENTE, de la época de Carlos Longitud de Barrio, de ellos dos. Pero también de después del 89, decía la maestra, Dávila, Tomás Vázquez Vigil, Ochoa, Guzmán. Luego a los líderes de Aguascalientes, Nayarit, Estado de México, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, de la 22, y acá están también, yo no sé quiénes eran, pero aquí los saluda la maestra, los saludó, de la 59. Dice después, si la 22 no vino, que sepan que aquí está, porque también son nuestros hermanos de clase de la 59. De la 10, de la 10, de la 11, de la 19, etcétera, etcétera. Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, etcétera. Unidad. Haremos y nos obligaremos todos, sin excepción, decía el discurso, a cuidar el patrimonio más sentido del pueblo, nación, individuo social o ciudadano. No renunciaremos a ello. Que no se equivoquen quienes dicen que el CENTE no puede hacer propuestas. Que miren si realmente son demócratas, si están leyendo el tiempo moderno del siglo XXI o siguen en el siglo XIX y en el XX. Que nos dio resultados, pero que hoy tenemos que ver el futuro haciendo presente. ¿Cómo? ¿De qué manera? La democracia sindical no se construye en la elección de sus dirigentes. La democracia sindical hoy obliga a que trabajadores, empresarios, el propio Estado dialoguen. Y bueno, miren, repetimos el renglón. La democracia sindical no se constriñe a la elección de sus dirigentes. Entonces, este párrafo, este rengloncito, este medio renglón es una perfecta perla de lo que significa la voluntad de la dirigencia del CENTE. O sea, miren para otra parte, no miren hacia la elección permanente de los dirigentes en el CENTE. Esa es una definición que hace la maestra Elbester en su discurso. ¿Por qué no participar, se pregunta, democráticamente en la construcción de una educación de calidad? ¿Por qué no ser escuchados? ¿Por qué nos niegan ese derecho? ¿Por qué realmente les interesa la educación pública? ¿O porque en el fondo lo que están a debate no es el sindicalismo, sino una política neoliberal salvaje que no acepta la realidad? En esta organización gremial, estamos claros que los retos que enfrentamos, sí, elaboramos un documento, pero amigos delegados, siento que lo importante es dialogar y hablar con franqueza. Muchas son las amenazas que hay para el sindicalismo, iniciativas de ley que se mandan con el ala de no de encontrar productividad o competitividad, sino de confrontarnos. Y algunas caen en esa trampa que nos puede llevar al debilitamiento. No nos vamos a confrontar contra trabajadores ni trabajadores contra patrones, vamos a confrontar ideas. Vayan a las mesas, exhortaba la maestra Elbester, discutan los temas. Nosotros hemos tenido transparencia. Cada consejo en cada pleno se rinde en cuenta. Esto es, otra vez, absolutamente falso. Acabó el Congreso Sexto en Cancún, en Quintana Roo, y los maestros de banquillo, los maestros de base, los maestros en las escuelas, seguimos sin saber las finanzas nacionales del CENTE. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos sin saber? Bueno, pues porque si fueron publicadas allí, en el Congreso Nacional, ahí se quedan. No hay manera de que esa información llegue a la base de la pirámide. De manera que un resumen que yo puedo hacer y que debo hacer es, si la transparencia no está escrita de manera permanente en alguna parte, es simulación y no es rendición de cuentas. Y eso es lo que ocurrió en este Congreso y en cualquier otro Congreso, la simulación. Porque si hubiese la plena voluntad de hacer las finanzas transparentes, bueno, se haría por escrito y sería en un lugar público, que cada quien lo vea cuando se le pega la gana, el jueves en la mañana o el sábado en la tarde. Pero bueno, no lo hay, pero se sigue cayendo en la frecuente consigna simplemente de decir que se rinden cuentas. Sin embargo, dice la maestra en el discurso, sabemos que tenemos que profundizar y lo haremos desde el Comité Nacional hasta el último rincón de nuestro gremio. Cada maestro y cada trabajador de la educación debe saber a dónde van sus cuotas. ¿Cuánto es de sus cuotas? Discútanlo, no nos debilita. Bueno, pues es el puro discurso vacío porque nada se hace al respecto. Luego, dice la maestra, explicó la maestra en su discurso inaugural el día 18, habla de la productividad, habla de los índices de desempleo, habla de las comparaciones económicas entre Oriente, Asia, Estados Unidos, etc. Y dice después, amigos, vamos mejorando la educación, amigos, vamos revisando nuestro estatuto, vamos a corregir nosotros lo que esté mal, vamos a darle vía a lo que esté bien, no permitamos traidores adentro que permitan ser manipulados por ningún tipo de poder político ni de partido alguno, revisemos nuestra relación con los partidos. Aún aquel que formamos y no nos avergonzamos, se refiere ya al PANAL, por supuesto, Nueva Alianza, porque demuestra lo grande y poderosa que es esta organización y lo comprometida que está en México. Bueno, aquí hay un renglón dirigido a los traidores que están adentro del CENTE. Ignoro, por supuesto, ignoro a quién se puede referir esta definición de traidores de adentro. No sé del destinatario de esta grave acusación, pero lo que sí puedo yo decir es que la rendición de cuentas tiene que ser una realidad. Hasta ahora es simulación. Si esta afirmación le hace el juego a agentes externos, sería lamentable, por supuesto. Pero ese juego a favor de agentes externos no debe ser pretexto para que un grupo familiar se siga enriqueciendo en la manera desmedida en que parece ser que se enriquecen y se disputan los cargos públicos tanto de Nueva Alianza como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son los primeros que van a esos cargos. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. Rendición de cuentas ya, por escrito y de manera permanente. Y si hay traidores adentro del CENTE, habría que ver qué significa ser traidor. Y, por supuesto, habría que ver si efectivamente existen. Y si hay traidores, bueno, a ver quién traiciona más. Dice más adelante el documento, amigos, vamos a mejorar la educación, revisemos la relación con los partidos. Ya no más firma de negocios de dirigentes con poder político para sacar ganancias y así empobrecer el salario de los maestros. Y descubrir desde la Dirección Nacional que hay compañeros que con trabajos alcanzan 300 pesos quincenales porque en acuerdo con los gobernadores se ha violado la ley y han llegado a extremos vergonzantes. Aquí se refiere a a que algunas secciones permiten, auspician o toleran, entre ellas la mía, mi sección, que las empresas privadas contraten con trabajadores sin límite. De manera que un maestro que gana 5 mil pesos se endeuda y se contrata con una empresa y con otra y con otra. Las secretarías de educación, en este caso, por ejemplo, la de Veracruz, sigue hincándole el diente con descuentos a maestros que ya no tienen 5 mil, sino 4 mil, 3 mil, 2 mil o 1000, porque ya son muchos los descuentos. Y luego viene un cuarto, quinto o sexto descuento y el trabajador ya está cobrando 500 pesos, 300 pesos. Aquí la maestra no exagera. Y se queda con 200 pesos. Conozco de primera persona a trabajadores que ganan 4 mil, 5 mil, 6 mil pesos y están ganando 300 pesos, gracias a que la Secretaría de Educación, en contubernio con las dirigencias seccionales en este caso, no le ponen un alto al límite de endeudamiento del trabajador. Yo he escuchado una discusión y he participado en algún momento en ella, en que algunos compañeros sindicalistas decían, bueno, ese es problema de cada trabajador, que sea maduro, responsable, etcétera. Bien, esa es una parte de la respuesta. La otra es que las dirigencias seccionales se apliquen a ponerle límite a esto. A eso se refiere la maestra Elba Ester Gordillo, lo hace muy atinadamente según mi punto de vista. Dice la maestra, adelante, nosotros no propiciamos la crisis del país, pero si nos agachamos ante el poder público, tampoco nos agachemos entre nosotros. Sí, hablémonos como iguales, porque el estar aquí no nos hace diferentes. Tal vez en el vestido y en las responsabilidades, pero como dicen en mi pueblo, somos lo mismo, porque estamos para servirles. Vamos al cambio, pero un cambio con destino, con visión. Vamos a la otra reforma. Que cesen las voces, pero que cesen porque tengan valor ético para analizar. En 89 dijeron, y aquí está Andrade, y los que eran dirigentes entonces, Andrade se refiere a José Luis Andrade Ibarra, dirigente nacional del CENTE, que ahora se incorpora al carro triunfador de la maestra Elba Ester y del discurso este de la innovación. Ese es Andrade. Y lo rememora ahí la maestra. Me permito recordar que la toma de posesión del hoy presidente de la República, no le da el nombre, pero lo ponemos aquí, Felipe Calderón, le entregamos la norma educativa. Desde el gobierno del presidente Fox construimos junto a la SEP y el CENTE, juntos, gobierno y el CENTE, sin afanes protagónicos, el Instituto Nacional de Evaluación. Juntos decidimos aquel gran evento en antropología e historia, ese maravilloso evento que dio a pie para la Alianza por la Calidad Educativa. Nos acompañaron empresarios importantes, nos acompañaron políticos. Y avanzamos. Nadie nos obligó al examen, dice la maestra Elba Ester Gordillo. La constitución no se reformó. 50-50, dice la ley. 50 plazas para el sindicato, 50% de plazas para el sindicato y 50 para la autoridad. Aquí se refiere la maestra también de nueva cuenta, de manera atinada, puntual, correcta, de que la Alianza por la Calidad de Educación es un rollo sin sustento jurídico. Un rollo, un discurso vacío que está, eso no lo dice ella, lo digo yo, pero aquí ella recupera esa parte que hemos insistido tantas veces desde esas transmisiones y por escrito en los blogs que con frecuencia estamos publicando, es de que la Alianza por la Calidad de Educación no está sustentada en la ley. Aquí lo reconoce la maestra Elba Ester el 18 de octubre. En Cancún, la constitución no se reformó y sigue vigente el 50-50 de la ley. Aquí lo hemos dicho tantísimas veces, el artículo 62 de la Ley Federal del Trabajo, de la burocrática, del apartado B constitucional, dice que de las plazas vacantes la mitad las nombra el patrón y la mitad las nombra el sindicato. Y háganle como quieran los demás, la prensa, el Reforma y el Universal y Carlos Loret de Mola y todos los que se le ocurran, Televisa, etcétera, etcétera. La ley está así. La maestra en su discurso recupera esta parte, la recupera para bien. Porque la ley no se modifica. Y cuando hay personeros como el indescriptible Córdoba Villalobos, secretario de Educación, que dice que hay que concursar todos porque la alianza, etcétera, etcétera, bueno, pues no sabe lo pobre hombre lo que dice, porque la alianza no tiene sustento jurídico de ningún tipo. Descansa en la fuerza de imagen de una fotografía, la imagen de la fotografía en que se toman la foto el presidente de la República y el titular de la SEP y la lideresa del CENTE. En eso descansa, no hay más. Las plazas las debe seguir nombrando el CENTE, la mitad las debe seguir nombrando el CENTE de manera unilateral. Eso debe ser. Aquí la maestra lo reconoce, pero al mismo tiempo sale de por ahí y en otros momentos habla de que hay que respetar la alianza y que todas las plazas vayan a concurso. Eso es falso. No pueden ir al concurso. El concurso para todo tipo de plaza vacante es ilegal. Esa es la otra manera de decirlo. Dice la maestra más adelante, este sindicato no lo construyó Elba. Esta organización ha sido causa de luchas de muchos agremiados, de muertos, de caídos. Todos somos hermanos, aun los que nos denostan. Y bueno, y aquí hay que añadir, aun los que no tenemos cargo nacional, ni remotamente la posibilidad de accederlo. Bien, aun los que están contra el sistema, los que cambian la estrategia pero reconocemos que son nuestros hermanos y quisiéramos que fueran mejores y que juntos camináramos. Aquí alude a la Coordinadora Nacional. Para que se incorporen, para estar en los órganos de gobierno, para avanzar juntos, compañeros y compañeras. Este evento debe ser puntual y claro, en el CENTE, que lo oigan bien todos, no caben los líderes morales y menos los vitalicios. Bueno, aquí es increíble cómo se vayan estas dos frases, cuando lo que tenemos es permanentemente una líder vitalicia. Ahora, se ha duplicado, aquí hago un paréntesis, se ha duplicado el plazo original con que la maestra Elbester llegó al cargo. Llegó con trienios, ahora está con sexenios. Si eso no es un desquiciamiento por el exceso y abuso de poder, entonces, ¿qué es? ¿Cómo puede ser que se diga que no hay liderazgos morales y no hay vitalicios? Cuando todo está encaminado a hacerse del CENTE como una propiedad privada. Seguimos leyendo. Hace años que empezamos a ser libres, caminamos arduo, pesadamente, acompañados de traiciones, acompañados de mezquindades. Maestros, maestras, antes que ser líderes somos maestros, actuemos como maestros, vayamos a educar con el ejemplo. Vamos por un sindicato no moderno, vamos por un sindicato innovador, de visión amplia, de trayectoria clara, de destino firme y con una férrea voluntad todos, aprendamos a debatir. No permitan lo que no quieren que de fuera les hagan, que lo hagamos los de adentro. La dignidad no se presta, no se gana por ser humano. Eso se gana con el trabajo, con el esfuerzo, con la honradez, con la entrega. En el CENTE no estamos a quien da más, sino a quien es mejor. Quiero por último decirles, el miedo paraliza, la ignorancia excluye y cancela, la traición margina, soñar se vale, y más en un gremio donde todos nosotros hemos dejado algo. Quiero no reconocer a todos los comités seccionales de los que hoy están aquí presentes, a sus secretarios generales, el esfuerzo y el valor que han hecho. Quiero reconocer al actual Comité Nacional y muy especialmente al compañero Juan Díaz su entrega, su emoción, su lealtad y su compromiso. Y vienen los coros de Jalisco. Jalisco, Jalisco, Jalisco. Pero quiero decirles algo que quizá algunos lo tergiversen. Nunca he sido misógina, ni lo seré porque me honra ser mujer. Se refiere aquí a esas anuncio de que que no es sirvienta de nadie, ¿no? Y que luego se disculpó. Dice después, vamos por un sindicato horizontal, plenamente horizontal, que debata cada determinado tiempo, que levante los acuerdos desde la escuela, que nos diga qué está bien y qué está mal, que nos someta a sanciones, dije, que nos someta a sanciones. Pues claro que no, imposible. Porque los órganos de gobierno están arrollados por la arrolladora personalidad de la maestra. Y sería incapaz de poner una sanción, pero ni con el pétalo de una pregunta. Sigue diciendo la maestra en su discurso, vamos a fortalecer los órganos de gobierno, los órganos deliberativos, en fin, amigos, amigas, hermanos, compañeros, la solidaridad es un principio sindical. No busco puestos, que nadie se preocupe, nunca he pensado ser secretaria de educación, ni sirvienta de nadie, salvo del CENTE. Y efectivamente yo creo que la maestra jamás se ha tenido por la cabeza ser secretaria de educación, como para qué podría querer ser secretaria de educación, para manejar la secretaría, pues la maneja desde afuera, sin el compromiso de pertenecer a un organigrama rígido, dependiente de un gobierno federal descabezado, como es el del presidente Calderón o el anterior del presidente Fox. O sea, irse a meter a titular de la Secretaría es un acto de verdadera ignorancia absoluta, ignorancia de quienes lo sostienen, que ella anda buscando ese cargo. No creo, no veo por qué pudiese ella querer ser secretaria de Educación. Es definitivo que habla la maestra con la verdad de que nunca ha querido ser secretaria de Educación. Es definitivo. ¿Para qué lo quiere manejar? Desde adentro, si lo puede manejar hacia afuera sin compromisos. Entonces, aquí está la repetición de que no pretende ser secretaria. Desde luego, le creemos. Dice también, no se puede ni se debe tampoco Tengo rubor en decir que muchas cosas buenas se lograron en el gobierno del presidente Calderón, que las reconocemos, las valoramos y les damos su justa dimensión. Salarios, flexibilidad para entender los problemas, pero no somos responsables de tantos cambios en la SEP y que llegaran con aspiraciones de ser presidentes, que nos dé nuestro lugar, le reconocemos su trabajo, sí. De aquí, de este Congreso, le enviamos un saludo y un compromiso hasta el último día de su gobierno. Este gremio será institucional y respetuoso y solidario con el presidente Calderón. Pero también desde aquí le decimos al que anda por Europa, así se refirió a Peña Nieto, al que anda por Europa que mañana, ya hoy es electo, mañana será constitucional, que tendrá en este gremio un gremio de respeto, de compromiso, de profundo amor a la patria y de compromiso con él sin rubores para un buen gobierno. Y además, para que ya no haya rumores, nosotros vamos a construir nuestras opciones educativas, pero le pedimos que nos presente su propia propuesta educativa para hacer la nuestra. Esto quiere decir, traducción, se archivan, van al cesto del archivo, de archivo muerto hasta que se diga otra cosa, todas las conclusiones del Quinto Congreso Nacional de Educación, que se hicieron en en la parte final del primer semestre de este año, si no recuerdo mal, digo de memoria, mayo, junio, algo así. El Quinto Congreso Nacional de Educación. Bueno, eso al cesto del archivo muerto hasta que Peña Nieto saque su propia propuesta. Eso dice aquí la maestra Elbester en la parte final de su discurso. No vamos a presentar nuestra propuesta educativa para que no se sigan discusiones estériles. Esperamos la de él, la de Peña. La analizaremos, platicaremos y dialogaremos con respeto, con espíritu solidario, con ánimo de contribuir a un buen gobierno y ahí estaremos. Amigos, nosotros a la lucha y como dicen otros, venceremos, venceremos con la razón, venceremos con la verdad, venceremos porque tenemos con qué y queremos hacerlo. Arriba el Magisterio Nacional, arriba los trabajadores de educación, arriba el Politécnico y los tecnológicos, arriba la educación básica, arriba México, vamos por México, con México y siempre México. Ese es el discurso de ese fue el discurso de la maestra en la inauguración del Congreso. El Congreso duró el plazo previsto. Esto iniciaba el jueves, 15, el jueves 18 y terminó el sábado. De manera que no hay más que añadir al respecto y luego comentaremos el discurso de la clausura, pero aquí nada más queda como reflexión final en estos últimos 2 o 3 minutos de transmisión. ¿Cómo es posible hablar de transparencia y no cumplirla? Acabó el Congreso Nacional Extraordinario en Cancún, Playas del Carmen, Quintana Roo, y los maestros seguimos sin conocer los informes de finanzas nacionales. Hemos visto también, platicaremos en otra transmisión, cómo llegan algunos familiares. Otros permanecen adentro en el área de finanzas y transparencia. Permanecen ahí adentro. Cuando hay muchísimos otros maestros que en el horizonte nacional han colaborado muchísimo más que estas otras personas, pero llegan al cargo sin tener con frecuencia más merecimiento que el propio parentesco. No. Puede ser, hemos hecho con frecuencia algunos paralelismos con la CROM de Morones en los años 20 y cómo la CROM de Morones tenía un líder permanente que era justamente Morones y cómo ese grupo, ese sindicato tenía un grupo hegemónico, como el CENTE tiene ahora el grupo institucional hegemónico. Yo no sé si va a cambiar de nombre o se va a llamar Innovación o algo así. Un grupo hegemónico también tenía la CROM, era el grupo Acción. Entonces, el Elbester CENTE institucionales tiene su paralelo en Morones, CROM, Grupo Acción. Y entonces, ¿cómo eran hegemónicos en los órganos de gobierno de todo el horizonte nacional y de las de delegaciones o secciones en los estados en aquellos lejanos años 20 de los gobiernos de Calles y de Álvaro Obregón? Los paralelismos realmente son impresionantes. También la larga permanencia del liderazgo de Morones, justificando permanentemente su permanencia y justificando también cómo no rendir cuentas, haciendo equilibrios de logística, de racionalidad y de lógica para preparar y pronunciar discursos en un sentido, cuando la realidad va marchando por otro lado. Esto en materia de rendición de cuentas. El Congreso acabó el sábado con el discurso de clausura correspondiente. En una próxima transmisión, pronto, comentaremos este discurso de clausura, donde la maestra Elbester Gordillo aparece como presidenta del Consejo General Sindical, que tiene realmente asombrosos paralelismos. Aquí lo decimos con todo respeto a las partes, tanto a este personaje histórico que voy a mencionar como a la dirigencia actual del CENTE, pero tiene unos asombrosos paralelismos, lo digo perfectamente en serio, con el supremo poder conservador que se crió en la República Central de México en el siglo XIX, impulsada sobre todo por el plan de Cuernavaca y de Santa Anna, que los años 34, 1834, estoy diciendo de memoria, creo que mayo del 34, y se concretó en la Constitución de 1836. Recordarán algunos especialistas en historia de México cómo se creó aquel famoso cuarto poder que fue el supremo poder conservador. Además del tradicional ejecutivo, legislativo y judicial, que son tres poderes clásicos en la historia de la ciencia política, se creó un cuarto poder. Ese cuarto poder conservador era para vigilar a todos los demás. Con esa doctrina aparece este supremo poder conservador del CENTE. ¿Cómo lo formaba Santa Anna o cómo lo impulsó Santa Anna? Aunque materialmente no metió mucha mano porque eran cuestiones teóricas de las que él era ajeno. Don Lucas Alamán estuvo muy de cerca en ese proceso. Bueno, era formada por notables, puros ex afines, cercanos y notables. Bueno, esas características tienen los integrantes de este órgano que, como la cereza del pastel, se pone hasta arriba para seguir justificando la larga permanencia de esta misma cúpula que se ha distinguido por su ineficacia. En otro momento también platicaremos lo de la ineficacia. Como no ha sido eficaz en resolver problemas, yo hablo aquí puntualmente de uno, soy muy concreto en mencionar por qué yo digo que el CEN del CENTE, esta cúpula que se reeligió el 20 de octubre, no ha sido eficaz. No ha sido eficaz porque ahí está el tema de la resonificación de Cebetis. Tenemos Cebetis pobres y Cebetis ricos. Cebetis ricos ganan 20% más que los pobres. Y esa diferencia, no ha habido manera que un cuarto de siglo, la misma persona física que fue secretaria general, que fue una temporada presidenta del Comité Nacional y que ahora es titular de esta cuestión que se me escapa el nombre, pues porque no lo estoy acostumbrado a manejarlo, Consejo General Sindical, esa larga permanencia de esta misma persona no ha servido para resolver esa resonificación. Por eso digo, esta persona no ha sido eficaz, no ha sido eficaz en la dirigencia del CENTE. Y ese tema de la eficacia forma parte de uno de los discursos, también lo comentaremos en su momento. Por ahora, gusto en saludarles, que la sigan pasando muy bien y aquí seguiremos con la crítica. Ojalá logremos que esta crítica permanente y de fondo no se vaya por el lado del hígado. Hemos tratado aquí de no mencionar nombres propios, mencionar cargos y mencionar procesos y ser juiciosos señalando los errores puntuales. Y no caer en la descalificación, porque también en la descalificación, bueno, puedo salir a una marcha, marchar de tal parte a tal parte, pintar paredes, romper cristales, o gritar rateros o caciques, etcétera, 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 que no nos ayuden nada. Queremos hacer el análisis puntual, incisivo, sobre el renglón que está fracturado. Aquí el renglón que está fracturado es la falta de valores democráticos en el CENTE. Está fracturado en la falta del piso de 6 salarios mínimos que tiene ya más de 20 años prometido. Está fracturado en la falta de resonificación, donde el Comité Nacional que se reeligió el 20 de octubre no ha resuelto ni un renglón en ese tema dolorosísimo para mi bolsillo, por eso lo reclamo tanto. Gano 20% menos que los CBETIS que trabajan en el tabulador 3. Todo eso es ineficacia y la falta de rendición de cuentas es simulación. Hasta la próxima, que analizaremos otro de los discursos y lo que ocurrió en el Congreso Nacional Sexto Extraordinario, sellado el sábado 20 de octubre. Hasta luego.